Eduardo Galeano, uruguayo. El libro de los abrazos.
Los que hacen de la objetividad una religión mienten. Mienten. Ellos no quieren ser objetivos. Mentira.
Mentira.
Quieren ser objetos para salvarse del dolor humano.
Tramas. Un camino objetivo y subjetivo a la vez.
Continuamos en Tramas. Hoy, grandes maestros de la Universidad de Buenos Aires con Ana Diamant.
En esos maestros de la UBA, en esos testimonios, en esa reconstrucción de historias de vida, aparecen figuras que desordenadamente, si me permitís, podemos ir mencionando y alguna referencia te voy a pedir. Berta Braslavsky.
Bueno, hablar de Berta Braslavsky a mí me emociona, la primer cosa. Verla a Berta, y mañana voy a estar con ella además, con sus 93 años, en el nivel de producción en el que Berta está, y uno además explica esto, Berta está comprometida con la vida, entonces la vida no le va a hacer ningún chiste, no se la va a llevar hasta que no termine de hacer sus cosas.
Ese es el compromiso.
Y ese es el pacto. Compromiso. Yo creo. Pero fíjate que Berta en el año 30, en los años 30 es sancionada por el Ministerio de Educación por su actividad en el Centro de Estudiantes del Profesorado. El caso de Berta en los años 30 va a las cámaras, se discute en el Senado, interpelan al ministro por una muchachita, imagínate, por una muchachita militante. A ver, fíjate, recién hablábamos cómo se aprenden estas cosas. Y Berta te dice, yo vengo de una familia de inmigrantes militantes, socialistas, comunistas. La guerra civil española era un tema nuestro, a pesar de que ella es de origen polaco, claro, ruso, etcétera. Claro. Pero fíjate el escenario en el que ella se mueve. Y Berta, que no estudiaba pedagogía, Berta estudiaba física, tiene un gran revés emocional, una muchachita joven a la que se la cuestiona moralmente en una interpelación en el Parlamento. Fíjate la envergadura, claro, hay que hablar de los años 30.
Los años 30, y una mujer.
Y una mujer.
Y una particular época, década de la República Argentina.
Exactamente. Berta cuenta que eso la deprimió mucho y se fue con una familia, con unos familiares a Córdoba. Estando en Córdoba se entera de la creación de la carrera de pedagogía. O sea que Berta ingresa bastante tardíamente a la pedagogía y ella siempre dice que ella se inició definitivamente a los 50 años. No es así. Esto es un chiste que Berta nos hace para que no le calculemos los años, me imagino. Pero si vos haces, fíjate que Berta, una mujer grande, parte al exilio en los años 70, se tiene que rearmar, vuelve a la Argentina, se despliega en el Congreso Pedagógico, porque realmente esto es una cosa que hay que poder destacar, y sigue produciendo. ¿Qué es lo que le preocupa a Berta? Fíjate que a Berta, bajo el paraguas de lo curricular, bajo el paraguas de la escolaridad formal, en verdad lo que le preocupa es la democratización del saber. Porque la obsesión de Berta es que la gente pueda leer, pero no leer en la cuestión mecánica de seguir letras y espacios, leer comprensivamente. Y Berta hoy, a los 90 y pico, está preocupada por un otro nivel de alfabetización. Ella dice, hoy la cuestión de la democratización no pasa ya por saber leer, hay que saber otras cosas. Bueno, uno con Berta se comunica por mail, y Berta trabaja con internet. Pero digamos, fíjate el nivel de actualidad de la preocupación de Berta.
Berta Perelstein de Braslavsky es conocida como una gran educadora, con una mirada pedagógica muy particular. Maestra y profesora de pedagogía, se perfeccionó en París, trayendo a la Argentina técnicas de enseñanza relacionadas con los vínculos sociales, muy utilizadas en el viejo continente. Berta de Braslavsky fue expulsada del Instituto del Profesorado Secundario en 1930 por aplicación del célebre decreto que prohibía toda actividad política por parte de los estudiantes, y por eso debió desarrollar su carrera profesional y académica por fuera de las instituciones oficiales. Recién en 1963, la doctora Braslavsky pudo ingresar como profesora de la Universidad Nacional de La Plata, donde a sus más de 90 años es profesora honoraria. Berta Braslavsky fue consultora de la UNESCO en educación especial en los países de América Latina y asesora técnica en educación especial de los gobiernos de Venezuela y México. De su extensa bibliografía se destaca La querella de los métodos en la enseñanza de la lectura. Por su larga y rica trayectoria, fue distinguida nacional e internacionalmente.
Yo le reclamo a Berta una cosa, y es que nos debe una reescritura de La querella de los métodos. Berta en los años 60 nos pegó a todos con ese libro que para mí es un faro, que es justamente La querella de los métodos en relación a la enseñanza de la lengua. Hay que pensar que Berta tiene una profunda inspiración sarmientina y una profunda inspiración francesa. Y que ella en los 60 nos planteara a los pedagogos el problema del método, realmente fue un shock. Y yo sí creo que la deuda que Berta tiene con nosotros es que hoy, en el 2006, debiera volver a plantearnos la nueva querella del método. Pero fíjate que detrás de toda la obra de Berta, el problema de base es el problema de la democratización del saber.
Ana Diamant coordina el archivo testimonial y documental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Desde dicho archivo se realizaron y expusieron numerosos videofilms como Psicología en la UBA, 20 años de facultad y, entre otros, 100 años de discurso psicológico en publicaciones.
¿Por qué elegí al Promúsica de Rosario? Pero no al Promúsica de Rosario que escuchamos siempre, y sobre todo los que tenemos hijos que rondan hasta los 30 años y los hemos acostumbrado, y además elegíamos María Elena Walsh y Promúsica Rosario, pero este es otro Promúsica. Esto es Promúsica en versión académica, es el resultado de una investigación de recopilación, de recuperación, es una palabra que me gusta mucho, del barroco americano. Entonces me pareció un homenaje al trabajo de los que también hacen recuperación testimonial en otra versión, que no es el relato, pero es otra forma de relato.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
En este recorrido hay un personaje simpático por todo lo que alrededor de él se gestó y él mismo alrededor suyo gestó. Violín de macramé, algunos lo conocen.
O Juan de Garay.
O si vamos a las partidas de nacimiento, que todo lo definen claramente para el futuro, Florencio Escardó.
Mira vos, recién pensábamos en Berta y la democratización del saber. Fíjate si no podríamos pensarlo exactamente en los mismos términos a Florencio Escardó, en un ambiente altamente competitivo y altamente restrictivo como es el ambiente médico. Y esta cuestión de la democratización del saber médico fue un tema que a Florencio le generó una inmensa cantidad de enemigos. Salir a los medios, los medios de aquellos años, pero la radio, las revistas, publicar La Escuela para Padres, junto con Eva Giberti, por supuesto, publicar La Sexología de la Familia. Pero mira, vos hace un momento me ponías en el escenario universitario. Fíjate vos el concepto de democratización. Con Florencio Escardó entran las mujeres a las escuelas universitarias. Hasta el año 56, el Nacional Buenos Aires y el Pellegrini eran colegios de varones. ¿Cuál era la hipótesis por la cual Florencio no tuvo ningún problema en batallar con la iglesia, con los consejeros más conservadores? Uh-huh. Él decía, primero, la vida es bisexual. Uno llega a la vida de manos de un hombre y una mujer.
Claro.
Transita por la vida con profesores hombres y mujeres, los primeros años de la escuela primaria, no es un problema que estén juntos. Y él decía, pongamos un ejemplo, el caso particular de la Facultad de Medicina, donde se estudia eso de los órganos, claro, de los genitales. Entonces, los dividimos en la escuela media, cuando se construye gran parte de lo que será la estructura de personalidad, la pubertad, la adolescencia, y después los juntamos para que hombres y mujeres, pocas mujeres, pero hombres y mujeres en la Facultad de Medicina aborden juntos eso que para lo que los hemos separado en los años anteriores. Y otro tema interesante en términos de democratización universitaria, la cuestión del juramento. Él decía, ¿por qué tendríamos que separar a los que han estado juntos durante toda su carrera universitaria? Y él unifica el juramento en la Facultad de Medicina por el juramento hipocrático.
Florencio Escardó es reconocido como el médico pediatra más importante que tuvo nuestro país. Escribió grandes obras médicas, la mayoría de ellas está dedicada a las enfermedades infantiles y a la conformación familiar. Durante su jefatura del servicio de pediatría de la Casa Cuna, innovó al permitir que las madres se internasen con sus hijos para paliar en los niños el dolor producido por la enfermedad. Escardó predicó las concepciones de vanguardia que defendían sobre la humanización de la medicina y bajo su orientación aparecieron las primeras asistentes sociales y pediátricas en un hospital argentino. También fue un destacado escritor, poeta, humorista y periodista, con los seudónimos de Violín, de Macramé y Juan de Garay. Escribió columnas en distintos periódicos, desde donde se expresó sobre muy diversos temas, desde médicos o farmacológicos hasta filosóficos y de la vida cotidiana.
Él decía, las mujeres de la villa vienen al hospital solo en situaciones de extrema necesidad y están trasplantadas. El hospital no es su medio. Claro. No se habla el lenguaje, no son sus costumbres. Hay que ir. Y cuando digo hay que ir, digo Isla Maciel. En el supuesto de que un niño tenga que quedar en el hospital, ¿por qué tiene que estar solo, aislado, autoritariamente manejado por un médico o una enfermera? Entonces, otro gran logro de Escardó, la sala 17 y las madres adentro.
Revolucionario, ¿no?
Revolucionario.
Ese momento, ese número y esa sala.
Exactamente. Otro tema de democratización, él decía, los médicos tienen dos morales, y acá se puso en contra una gran cantidad de médicos de época, y él decía algo, lo puedo repetir porque lo tengo grabado tal como él lo contaba, él decía, los médicos tienen dos morales, si el niño es rico, lo internan en la pequeña compañía con la madre, el padre, el amante del padre, la tía y la abuela, si el niño es pobre, va al hospital de niños y solo puede ser visitado 2 horas los martes y 4 horas los domingos. Y él cuenta una cosa muy impactante, escuchado en relato de él, realmente es conmovedor. Él gana su concurso como residente junto con Raskowski. Raskowski es el primer judío que ingresa como residente al hospital de niños. Estaban un día viernes, cuenta Escardó, en el hospital de niños, recién así desembarcados, y le van a preguntar al secretario del hospital si tienen que venir el fin de semana. Y él dice que esa fue una de las grandes lecciones de la vida. El secretario le dijo, los niños también se enferman los domingos. Él, esa era una de las cosas que destacaba como una de las más grandes y más potentes enseñanzas de la vida, que en definitiva fue un llamado de atención a la democratización, una vez más. Fíjate en cosas tan diversas, la medicina, el hospital, Isla Maciel, las mujeres a la escuela universitaria, el juramento hipocrático, sí, como facetas muy diversas, pero todas, si bien de ámbito académico, de altísimo compromiso social.
Que era una de las facetas que mencionabas como un elemento nada menor que acompañó como la sombra al cuerpo a estos maestros de la UBA.
Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas.